COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes, de parte de Pablo Romero. Tomamos el relevo en este mediodía en COPE y COPE más Pontevedra. Cielos soleados y 8 grados en Pontevedra ciudad. Lo acabas de escuchar, la Xunta adelanta el toque de queda a las 10 de la noche a partir del viernes y prohíbe las reuniones de no convivientes a partir de las 6 de la tarde. La capital de las Rías Baixas seguirá con cierre perimetral, eso sí, en el segundo nivel de restricciones. Esto quiere decir que sí se permite la apertura de la hostelería en el interior, aunque con aforos limitados. En cambio, hay otros 60 concellos con restricciones máximas en Galicia y 20 de ellos están en la provincia de Pontevedra. Bueu, Poio, Caldas, Cuntis, Valga, Pontecesures, Vilanova, Vila García y Ailla de Arousa. En todos estos, los hosteleros solo podrán usar las terrazas. Marín, afortunadamente para ellos, no está en ese listado y eso son buenas noticias para la alcaldesa. Este año 2021 promete ser un año de grandes proyectos además para el Concello de Marín. El refuerzo de los servicios sociales y de las ayudas a hosteleros, comerciantes y pequeños autónomos es una de las prioridades para el gobierno local desde el inicio de la pandemia. Pero no por ello se descartan obras importantes para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Marín. María Ramallo, alcaldesa de la localidad, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El proyecto más ambicioso en agenda es sin duda el Auditorio de Marín. ¿En qué fase se encuentra ahora mismo?
Bueno, pues es verdad que la época un poco, lo que es el año 2020, que nos tocó pues un poco vivir, sí es verdad que fue ralentizando pues algunas ejecuciones y algunas cosas. Pero bueno, yo creo que ya estamos en predisposición de de coger el ritmo y yo creo que este año 2021 pues yo creo que aflorará gran parte del trabajo ejecutado a lo largo de estos años, ¿no? Porque son obras importantes para Marín, son obras de movilidad, de ahorro energético y sobre todo, la punta de este proyecto que es la ejecución de ese centro sociocultural que sin duda llevamos trabajando, los últimos prácticamente 5 años. Tratando de conseguir, y así pues fue posible, fondos europeos que ayudan y contribuyan a su financiación. Entonces, ahora mismo estamos en el momento de que fue entregado el proyecto, que se hizo una licitación de la redacción del proyecto, se presentaron varios proyectistas, hubo un comité de expertos que los evaluó y los valoró, y ahora estamos un poco ya haciendo lo que es la tramitación administrativa necesaria para contar con las autorizaciones que necesitamos y ya trabajando pues con la Xunta de Galicia, que va a ser un poco, por así decir, el otro socio, ¿no? El que aporte pues ese 50% de financiación que necesitamos para sacarlo adelante, ¿no?
Dentro de ese trabajo previo, los vecinos y asociaciones de Marín tendrán también su derecho a expresar sus ideas en una jornada de participación pública en torno al auditorio. La Plaza de España también va a sufrir una profunda renovación, lo que no significa, ¿no, alcaldesa, que desaparezca el skate park?
No, pues evidentemente, vamos a ver, es verdad que es una zona, como digo yo, pues muy codiciada, es la mejor zona de Marín, es el corazón, el centro neurálgico, que ahora mismo, la verdad que tiene mucha utilidad, tiene un aparcamiento en superficie muy grande, tiene una zona de skate, tiene una zona deportiva al aire libre, pero nosotros lo que tratamos en esta zona es de remodelar esto. Es verdad que el aparcamiento sí que sufrirá y para eso, llevamos trabajando a lo largo de estos años y seguiremos haciéndolo en generar aparcamientos disuasorios pues cerca del centro, en generar también que las calles más céntricas tengan una limitación, sobre todo en horario comercial, ¿no? Y se permita la rotación de los coches que necesitan acercarse, a esos comercios y establecimientos y no puedan aparcar más lejos. Y por lo tanto se reconfigurará, yo creo que todo este espacio con ese equipamiento sociocultural y que estará rodeado, evidentemente, del máximo posible de zona deportiva y al aire libre, porque entendemos que es el mejor espacio para disfrutarlo. Es verdad que requerirá una remodelación, evidentemente, y creo que también lo que es el propio skate park necesita de manera urgente pues un nuevo tratamiento. Es decir, tenemos es una zona muy buena, pero ya las piezas tienen una utilización muy grande y ya necesitan una nueva compra, una nueva zona, y yo creo que la idea es dejarlo en ese entorno y que todo el mundo quede a gusto, ¿no? Es verdad lo que decía antes, que esa participación y esa presentación la hemos tenido que ir dilatando, pues por las medidas necesarias que nos ha tocado vivir con la pandemia, que no nos podemos juntar ni hacer una presentación al uso, pero sí estamos preparando la utilización de herramientas pues digitales y tal que permitan que esa información se traslade desde el ayuntamiento y la gente, bueno, pues esté informada y pueda opinar, ¿no?
Recordamos que Marín es uno de los 10 ayuntamientos de Galicia que forman parte de esa estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado, es decir, de los EDUSI. Esto quiere decir que Marín recibe fondos de la Unión Europea para llevar a cabo proyectos tan importantes como este y también como el Paseo Alcalde Blanco y la Avenida de Ourense, dos obras que eran pilares, ¿no?, para su gobierno local.
Pues sí, lo que le decía antes, fue una estrategia que se fue elaborando a lo largo de los últimos, pues prácticamente 5 años, donde llevamos mucho tiempo invertido y trabajado, y luego que ahora se habla tanto de los fondos de la Unión Europea, y estos son uno de ellos, y yo creo que de cara al futuro pues habrá más, la idea es que los fondos vienen para determinadas líneas estratégicas, es decir, las líneas estratégicas de movilidad, líneas estratégicas como la del equipamiento sociocultural, son herramientas básicas y propias para los cascos urbanos y, por lo tanto, bueno, pues eficiencia energética, temas de administración electrónica, es decir, no es que lleguen unos fondos y tú decidas ahora dónde invertirlos, sino que hay una estrategia detrás que ampara esos objetivos que son para las que nos dan ese fondo europeo. Y, por lo tanto, nosotros hemos adquirido una buena nota cuando presentamos esa estrategia, esos fondos fueron conseguidos y ahora se están ejecutando y, por lo tanto, yo me gusta aclarar porque a veces dicen, pues se podían ahora invertir. No, esto va antes, donde inviertes, te evalúan y te dan los fondos. Y ahora estamos en el momento de ejecutarlos. Por lo tanto, estos proyectos que usted nombraba antes, el Paseo Alcalde Blanco, la Avenida de Ourense y el futuro auditorio, cumplen la estrategia para la que nos presentamos y para la que adquirimos esa nota de aprobación, ¿no? Y, por lo tanto, es la que tenemos que ejecutar de manera muy intensa este año 2021.
Y vale la pena ver la infografía de ese Paseo Alcalde Blanco en un mirador al mar digno de ir a pasear por él. La mejora del núcleo urbano será capital en este 2021, pero igualmente se seguirá trabajando también en el rural, ¿no, alcaldesa?
Pues evidentemente, nosotros estamos haciendo también un gran esfuerzo en el rural, vamos a hacer también un gran esfuerzo en el núcleo urbano de la parroquia de Seixo, y evidentemente todos esos espacios y paseos también han adquirido un valor importante en esta etapa de pandemia, es decir, nos hemos encontrado que esta situación, la gente pasea más, descubre más, y yo creo que el Paseo Alcalde Blanco, incluso ahora como está, nunca ha sido tan transitado. Por lo tanto, yo tengo esperanzas en que esta mejora de estos entornos naturales y paisajísticos pues permita, evidentemente, que esta situación, entre comillas, que nos ha tocado vivir y a las que nos hemos tenido que adaptar, pues tenga también su lugar en este espacio y en estas obras que estamos ejecutando para que la gente todavía pues pasee de manera más intensa y más cómoda, ¿no?
Pues sin tiempo que perder, el gobierno local de Marín planifica un 2021 lleno de obras importantes para la localidad. Nos las ha contado en COPE Pontevedra María Ramallo, alcaldesa de Marín. Muchas gracias y un saludo.
Nada, muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
COPE Pontevedra.
13 y 28 minutos. Presta atención ahora porque con Silvia Vieito te contamos la noticia patrocinada por CEA, Centro de Especialidades Audiológicas.
Y es que Comisiones Obreras, en su sección sindical de ENCE, ha comunicado que mañana presentará fechas de movilizaciones inminentes porque consideran que la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética pretende reducir la concesión para operar la concesión de la fábrica para poder trabajar en Lourizán, una concesión que termina en 2073.
A las 2 y 20 en el informativo local. Cuida. Más detalles. Y seguimos también aquí en el mediodía de COPE, porque no te pierdas, porque hasta las 2 del mediodía tenemos todavía mucho que contarte y mucho por entretener.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Aquí seguimos en el 96.7 en COPE más Pontevedra. Vamos a contarte los temas que te quedan más cerca de casa hasta las 2 del mediodía. Vamos a tratar de entretenerte y también, por supuesto, de actualizar la información de lo que está pasando en este miércoles, y lo vamos a hacer con este avance informativo en mediodía en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Silvia Vieito está al tanto de lo que sucede tras esa comparecencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Silvia, cuéntanos, buenas tardes de nuevo.
Hola, otra vez, pues... De lo que sucede y lo que sucederá. A partir del viernes, cerrados a nivel local, municipal, de forma independiente, Pontevedra, también Poio, Bueu, Vila García, Vilanova, Ailla de Arousa, además de Caldas de Reis, Cuntis, Ponte Cesures y Valga. Todos esos concellos estarán cerrados y tendrán, a excepción de Pontevedra, el nivel máximo de restricciones. Pontevedra y todo el resto de los concellos de la comarca tendrán nivel medio-alto, porque todos los ayuntamientos, como hemos mencionado, van a pasar a tener límites para contener la curva de contagios de coronavirus. Se busca que la presión hospitalaria no siga aumentando con la previsión y la evolución que está teniendo mala después de las Navidades. En todo caso, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha puntualizado que prácticamente no se han tenido que suspender operaciones.
En algunos casos puntuales, en algún hospital concreto, sí hemos tenido que aplazar alguna de ellas, pero todos los bloques quirúrgicos de los hospitales gallegos están funcionando en principio con actividad programada. Es verdad que en algún caso concreto, en algún hospital concreto, alguna operación sí se ha aplazado por razones de ocupación en planta, y sobre todo en aquellos hospitales donde las unidades de cuidados intensivos están en fase de ampliación, pero que todavía no ha finalizado esa ampliación, es decir, está en obras y, por tanto, hay más tensión en las unidades de cuidados intensivos. Tenemos que dejar siempre un porcentaje de UCI previsto para patología COVID y no podemos ocuparla por actividad programada.
Y todo esto en un día en el que los sanitarios de Pontevedra han comenzado a vacunarse en el día de hoy.
Cuando nadie...
No es fácil, no es nada fácil tomar este tipo de decisiones, el decidir qué ayuntamientos deben y cuáles no tener unas u otras restricciones, pero desde que se delegaron las responsabilidades a las comunidades autónomas, la Xunta siempre ha optado por prevenir antes que curar. La tercera ola de la pandemia está presente de lleno en nuestras vidas y hay que parar de alguna manera la curva de contagios al alza que estamos teniendo en toda la comunidad. Por eso se reúne el comité clínico todos los martes y el subcomité los viernes, porque hay que tomar decisiones al instante para poder intentar revertir esta situación. Uno de los miembros de ese comité clínico que asesora al gobierno autonómico de la Xunta es el doctor Manuel Vázquez Lima, coordinador también de urgencias en el Hospital Dos Alnés. Muy buenas tardes, doctor.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué se dice que la tercera ola será peor que la segunda?
Bueno, más que se dice, no es que se diga, están los datos ahí. En estos momentos, Galicia, que tiene una incidencia acumulada a 14 días que sobrepasa los 300 y creciendo, y en España es de 454 en este momento. La previsión aproximada, si no se tomase ninguna medida, digamos, de restricción o de control, pues en Galicia nos iríamos a finales de este mes de enero con 800, entre 800 y 1.000 ingresados y aproximadamente una ocupación de UCI de 180 pacientes. Recordemos que en la primera ola llegamos a un tope de 178, si no recuerdo mal, pacientes en críticos,
claro,
y rondando los 1.000 ingresados.
Claro, las restricciones anunciadas por el presidente de la Xunta, por Núñez Feijóo, esta mañana, son de aplicación inmediata a partir de este viernes en todos los ayuntamientos gallegos, pero por centrarnos en nuestro territorio, ¿cuál es la situación actual en el entorno de la ciudad de Pontevedra?
La ciudad de Pontevedra en estos momentos está en una situación de crecimiento, pero no está en el nivel del resto de la comunidad gallega. Pero intuyo que salvo... que hubiese una bajada muy llamativa en el número de contagios en los próximos días, intuyo que poco a poco irá alcanzando estos valores. La situación es un poquito mejor en el número de contagios, pero sin, digamos, grandes pretensiones de cara al futuro. Lo que quizás no sea tan buena es la situación hospitalaria, porque en estos momentos Pontevedra y Salnés tienen críticos pase de 10 pacientes ingresados por COVID. Y como sabe, pues la capacidad de críticos en Pontevedra y Salnés no es excesiva.
Aumenta la presión asistencial en la UCI de Montecelo y en la zona de Salnés, en toda la comarca, con municipios hay críticos. ¿Cómo es la situación de Aella de Arousa? ¿Cómo está la situación actual?
La situación es mala, podríamos calificarla de mala en la Aella de Arousa, con una incidencia acumulada que sobrepasó los 1.000 a 14 días, con una muy leve mejoría y bastante mala en Vilagarcía en estos momentos, con una incidencia también aumentando y ya sobrepasando los 250 por cada 100.000 habitantes. Para que nos entendamos, este valor de 250 es el valor que se considera crítico para considerar que la situación es extrema con respecto al número de contagios. La situación tampoco es buena. Y a nivel sanitario, sobre todo lo puedo hablar desde la perspectiva de los servicios de urgencias, tanto en Montecelo como en el Salnés, uh-huh. En estos momentos ya rondamos aproximadamente nuestros circuitos COVID, un 25% de las entradas de urgencias son por circuito COVID, quiere decir que de cada 4 pacientes que llegan, uno va por el circuito COVID.
¿Y quién tiene la responsabilidad en esta tercera ola de la pandemia?
Pues pregunta difícil.
Pero puede ser las Navidades que hayan también acrecentado ese número.
La responsabilidad yo creo que es compartida, ¿no? La responsabilidad es de todos nosotros. Yo diría por decir un orden, ¿no? Probablemente las Navidades, pero es fácil a veces culpabilizar en general a la población, ¿no? La población en su inmensa mayoría yo creo que es bastante cumplidora. El problema es que esta pandemia, con que haya un porcentaje de un 10 o un 15% que no cumplen, condiciona al resto de la población. Y luego el discurso, pues probablemente en los ámbitos, en las esferas políticas y demás, de salvemos la Navidad, que yo creo que en los sectores sanitarios siempre se dijo que no había que salvar ninguna Navidad, que lo importante era salvar vidas, pero es cierto que el concepto este de salvar la Navidad, pues yo creo que ha tenido las connotaciones que ha tenido. Y todos, además, pues nos gusta más ese discurso que nos llena, ¿no? Que, pues, mire, vamos a la Navidad, no va a pasar nada, ¿no? Mira, el virus no entiende de Navidades, el virus no, ni de Navidades, ni de fines de semana, ni de noches, ¿no? El virus siempre claramente contagia.
Claro, claro. Y llegados a esta situación, tras las Navidades, ¿usted recomendaría en este mes de enero el autoconfinamiento voluntario?
Recomendaría que se restringiese al máximo la actividad social, sin ninguna duda. Olvidémonos de medias tintas. La vacunación es una apuesta de futuro, pero la vacunación no va a resolver la tercera ola. Las únicas medidas que funcionan son las que ya conocemos clásicamente y se basan básicamente en eso, en restringir la actividad social para evitar los contagios. No hay otra fórmula. Por supuesto, pues usa mascarilla, distancia de seguridad, pero al fin y al cabo todo se resume en esto, restringir las actividades sociales. Hacer la actividad laboral diaria y irse para su casa. Y el que no tenga actividad laboral, yo le recomendaría que se quedase en su casa, básicamente. Sí le recomendaría ese confinamiento voluntario.
Pues tomen buena cuenta de los consejos que nos da siempre el coordinador de urgencias del Hospital do Salnés y miembro del comité clínico que asesora la Xunta. Siempre un gusto hablar con claridad con el doctor Manuel Vázquez Lima. Muchas gracias y un abrazo.
Gracias a usted.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Responsabilidad, precaución a la hora de ir al trabajo y autoconfinamiento voluntario. Escuchen y bien los consejos del Comité Clínico Gallego. Vamos a hablar de otros temas, porque la Organización de Xordos de Galicia comienza este año 2021 con grandes noticias después de un 2020 de mucha tristeza, pero también de alguna que otra alegría. María Jesús Monterde, presidenta de Xoga, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, ben.
Podemos dicir que o ano da pandemia despediuse cun regalo para vos?
Pois sí, un regaliño. Pois sí, porque solicitamos unhas subvencións, concedéronas por primeira vez para toda a comunidade autónoma a través do programa de cooperación, pois a contratación de diferentes profesionais os distintos servicios que temos, e para nos é moi importante.
E cales son esas figuras, eses novos profesionais?
Bueno, pois unha é unha traballadora social para o servicio de asesoramento e orientación, e outro é un mediador comunicativo, que é un perfil que é moi pouco coñecido, pero que para nós tamén é moi importante.
E contanos que papel xoga un mediador comunicativo.
Bueno, pois normalmente a nosa entidade sempre manda cos usuarios, dependendo das súas capacidades, pois ou un intérprete de lingua de signos, e senón un intérprete de lingua de signos e un mediador. O mediador é o que se encarga de que haiga unha fluidez na xestión administrativa, porque ou telefónica, neste caso. Entón, tras a pandemia, pois tamén agudizouse todavía máis este perfil, é o que se encarga de xestionar todo o que, pois, a chamada telefónica do médico, se grava un vídeo, manda o usuario. Non é un auxiliar, porque non o é, pero é un mediador para que lle chegue toda a información, ou poda o usuario volver a preguntar en calquera outro momento a súa situación ou a xestión que fixo con anterioridade. Un intérprete, por exemplo, non pode facer iso, porque un intérprete vai, interpreta literalmente e vai. Pero o mediador sí que pode orientar aos profesionais, ás familias, o propio usuario, e digamos que é unha canle máis. Entonces é un reforzo para o campo asistencial, e coa traballadora da sociedade, pois máis, non? Digamos que estamos tamén reforzando, axudando as persoas usuarias, pero reforzando o sistema.
Uh-huh. E aínda que sexa máis común a súa figura para a opinión pública, pero cal é o traballo dunha traballadora social ligada neste caso á Xoga?
Bueno, pois a Xoga basicamente, bueno, a parte xestión administrativa da entidade, solicitar subvencións, xustificacións, todo isto, e despois a atención primordial aos seus usuarios, en a que dá reforzo ás outras traballadoras sociais dos concellos, UTS, o que se llaman UTS, ou dos hospitais, un apoio, non? Porque nos creemos na inclusión. Non nos podemos desligar, é dicir, que nos deriven a todos a nós, pero sin non ser un reforzo para esas traballadoras sociais, e a nosa traballadora social se encarga, pois, de intentar axudar mínimamente as outras traballadoras sociais, e intentar tamén ser outra canle máis para axilizar todas as cuestións, sobre todo agora coa pandemia, que hai moitos retrasos e moitas cuestións que tardan.
E cúbrense desta maneira as necesidades de persoal de Xoga?
Bueno, se necesitan máis profesionais.
Claro.
Hai máis de 54.000 persoas con diversidade sensorial, pero non nos podemos queixar, cada vez temos máis profesionais, e a verdade que todas as entidades, como neste caso, pois pode ser a Diputación co programa tamén do Servicio de Interpretación de Lingua de Signos, a Diputación de Pontevedra, como a Xunta, como moitos concellos, a verdade é que están apostando cada día máis, nos agradecemos moito, porque sin ter nada, pois temos máis. Necesitamos máis, claro, chega, non, pero para nós é un empuxo importante.
E a grandes rasgos, contanos que proxectos tendes en marcha en Xoga para este ano 2021.
Ui, algúns sairán en breve de sorpresa, os que non podo contar moito, pero outros pois serán a través do programa Manciñas dos Cativos, outros serán vinculados con Saúde e Vida, deixo aí caer,
vale.
Que será en breve, que se anunciará, sobre todo para o sistema sanitario, recuperaremos as actividades cotidias que interrompimos, como os coffee breaks, as reunións, pero vai ser todo vía online. O sea que non podemos facer as cousas presenciais, sí que retomaremos, porque unha das problemas das persoas con diversidade sensorial é a comunicación, é a incomunicación por estar todo o día na casa sen poder falar ni siquiera con o entorno, aínda se agrava máis polo tema das mascarillas e tal. Entonces estamos creando talleres como talleres de memoria, seguimentos constantes tamén a través do servicio de mediación nas residencias con persoas sordocega. Continuaremos co concurso de manciñas, que sempre se fai no mes de xuño, que anunciaremos no mes de febreiro para todos os centros educativos. En principio, despois habrá outras novedades que tampouco podo contar, pero que vai ser un respaldo importante para a nosa comunidade. E que, bueno, dentro de todo as cousas
vale.
malas, hai cousas moi boas para a nosa comunidade.
Pois iremos pero contando, bueno, iremos contando eses talleres, perdoa, que che interrumpa a presidenta de Xoga, María Jesús Monterde, da Organización de Xordos de Galicia, que incorporan, en este caso, a eses dous profesionales que lle veñen moi ben a asociación. María Jesús, moitas gracias e boa tarde.
A vos. Now!
Seguimos en directo aquí a las 13:45 minutos en el mediodía en Pontevedra. Vamos a hablar también de la comunidad educativa del CEI Praza de Barcelos, porque en las últimas horas se ha interesado por el proyecto del Concello de Pontevedra para la reforma de su entorno más próximo. Juan Virel, presidente de la Asociación de Padres y Madres de los Escolares del AMPA. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La pasada tarde habéis mantenido ese encuentro con el concejal de Obras y Movilidad. Demetrio Gómez os ha expuesto las primeras líneas del que serán el proyecto. ¿Qué os ha parecido? ¿Cuál es vuestra primera impresión?
Pues la primera impresión es buena, tanto por lo que han presentado, el documento que han compartido con nosotros, como por el hecho de invitarnos a hablar con ellos, con el concello, y dar nuestra opinión.
¿Tendréis más encuentros a continuación en un futuro próximo?
Sí, hablamos tanto para el profesorado, los representantes de padres y dirección del centro, que tendremos unos días para analizar, para compartir con nuestros compañeros el proyecto, y a continuación pues nos pondremos en contacto con Demetrio por correo, por teléfono o presencial dentro de una semana, 10 días, uh-huh. Con nuestras conclusiones o nuestras aportaciones.
La reforma de la Plaza de Barcelos supera los 6 millones de euros de presupuesto. Eso va a suponer un cambio de imagen total. ¿Os parece necesaria una actuación de estas características?
La comunidad educativa hace un uso intensivo de la plaza, sobre todo en la parte del recreo. Como sabéis, el Colegio de Barcelos tiene una cesión de uso para en la plaza durante las horas lectivas. Entonces, para nosotros, que la plaza esté bien es importante. Pero aparte de eso, como vecinos de la zona, también vemos que uno de los argumentos de Demetrio, que tiene razón, es que la mitad de la plaza no se usa en estos momentos. Entonces, tenemos un espacio muy grande en Pontevedra, en el centro, en el cual la mitad del espacio no se usa. Entonces, bueno, yo creo que es beneficioso como vecinos, es beneficioso no solo como comunidad educativa. Lo que plantean es una zona más verde y se mantienen las áreas de juegos y esparcimiento para los niños, y se trata de que sea más habitable.
¿Y que se traslade el área infantil a la zona central de la plaza os parece buena idea?
Ya veremos, es decir, todavía no que sea buena o mala idea. Acabamos de recibir el documento, todavía estamos hablando entre nosotros, no tiene por qué ser malo, es decir, no tenemos todavía una percepción ni buena ni mala, es un cambio y bueno, habrá que ver qué implicaciones tiene.
El AMPA y el claustro del colegio mantendréis también reuniones para ir definiendo esas aportaciones al proyecto. Imagino que a falta de esos encuentros, las peticiones también pasarán por ampliar un poquito las zonas verdes o los espacios de juego de los niños.
No lo sé. No sé. Tenemos que ver los planos, claro. Ver las superficies dedicadas, si son más, si son menos. Lo que sí nos dijo Demetrio, que la intención es trasladar los columpios que hay o el tipo de columpios a las nuevas zonas. Al cual los profesores incluso dijeron que hay un par de columpios que pueden ser un poco más problemáticos y que sean más peligrosos o que causen problemas entre los niños, y que Demetrio aceptó tenerlo en cuenta, porque igual en el traslado hay uno o dos que se quedan. Pero bueno, mientras mantengamos la superficie y el tipo de juegos, no tiene por qué ser bueno o malo, ya veremos.
Claro, hay que hacer una lluvia de ideas, un brainstorming, claro, con la comunidad educativa para ir definiendo evidentemente esas particularidades.
Correcto.
¿Y el concejal os ha propuesto algún tipo de cierre o algún tipo de limitación excepcional para las horas del recreo, o no habéis hablado de ello?
No hemos hablado de esto porque consideramos que el acuerdo con el concello de la cesión del uso de la plaza durante el horario electivo sigue vigente. O sea, con el cambio que sea en la plaza, debería prevalecer. Si hay algún cambio, debería notificarnos, pero en ausencia de notificación confiamos en que sea así. Está funcionando bien y es beneficioso para todos. Entonces, no veo motivos para que esto se ponga salga a la palestra.
Uh-huh. Bueno, pues esa ha sido la primera toma de contacto con la comunidad educativa. Para la semana también se reunirán con miembros de Amizade y también de la Asociación de Vecinos Castelao. Al final son reuniones previas para definir exactamente cómo será el proyecto y, como nos comenta Juan Viré, el presidente de LAMPA, también mantendrán una nueva reunión dentro de 10 días más o menos. Juan, ya para ir finalizando la entrevista, cuéntanos también cómo está siendo el comienzo de este segundo trimestre para los escolares con tanto frío que tenemos en las calles y con esas medidas anticoronavirus que obligan también a tener abiertas las ventanas.
Pues ya lo has dicho, frío. Es decir, tenemos desde las familias anticipar lo máximo posible y lo difícil que es hacer prevalecer las medidas preventivas y de ventilación con una situación que es bastante anómala, tanto frío en Pontevedra. Pero bueno, no sé, lo tomamos como algo transitorio, que no es algo definitivo y que esto no se va a mantener durante mucho tiempo. Pero sí, frío, la nota predominante es frío, el tema de mantener el colegio lo más caliente posible, pero no es posible. Entonces, bueno, abrigarse lo máximo posible. Eso desde las casas estamos tratando y desde las clases sé que los profesores dejan que los niños lleven todos los abrigos que quieran. Claro. para minimizar el impacto.
Y muchas veces son los propios niños, los propios pequeños, los que menos se quejan, ¿verdad?
Habrá de todo, con todas las casas. Hay algunos dicen, algunos no, pero bueno, yo creo que somos en la comunidad educativa todos conscientes de que es un problema que existe y tratando de que sea lo menos dañino para todos.
Pues combatiendo el frío en los escolares y también hablando de ese proyecto para la Plaza de Barcelos que afecta evidentemente a la comunidad educativa del CEIP Plaza de Barcelos. Juan Virel, presidente de LAMPA del Cole, muy buenas tardes y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a quedarnos en Pontevedra y vamos ahora a plantearte una duda. Aunque sea legal que un gobierno contrate servicios a asociaciones vinculadas a su grupo político o incluso a sus familiares, ¿eso consideras que es ético? Hoy el PP de Pontevedra ha sacado a la luz varios contratos que no considera decentes y que repasamos con Silvia Vieito.
Pues el presidente de los populares, Rafa Domínguez, ha puntualizado que esos contratos tienen en común dos características.
En primer lugar, reflejan el poco cuidado que tienen los concejales del BNG con el dinero de todos los pontevedreses. Dinero que los pontevedreses pagamos a través de los impuestos y que nosotros entendemos que se debe tener mucho más cuidado. Y en segundo lugar, que el dinero de los pontevedreses se utiliza en muchísimas ocasiones para dar dinero y para apoyar a gente afín al propio BNG. Podemos asegurar que el clientelismo y el nepotismo se abren paso en el Concello de Pontevedra.
Pues vamos a empezar a repasar esos encargos.
En su momento, ya te lo habíamos contado en COPE, Galiza Nova, las nuevas generaciones de los nacionalistas, han tenido un ingreso de 500 euros gracias al Concello de Pontevedra, pero no ha sido el único pago por publicidad.
Se hace a través del gabinete de alcaldía, que tiene adjudicados contratos por más de 1 millón de euros, siendo la mayoría en contratos menores que son más difíciles de fiscalizar, lo que es absolutamente ilógico por un lado y irregular por otro. Son varios contratos, los voy a definir rápidamente. El primero de los contratos que les voy a hablar es a Galiza Nova, un contrato del Concello con un partido político, con saben las juventudes del BNG, y es inserción publicitaria por un valor de 500 euros. El segundo es a la Fundación Galiza Sempre, una fundación promovida por el BNG, y es de un valor de 5.000 euros para publicidad del Ayuntamiento en la revista del Festival 2020. El Festival 2020, por si no lo saben, en primer lugar es un festival que se produce en Santiago, por lo tanto no sé qué hace el dinero de los pontevedreses en un festival que se hace en Santiago, y además es un festival que está promovido por Galiza Nova y por Galiza Sempre, es decir, entidades claramente asociadas y ligadas al BNG.
Más entidades relacionadas con el bloque. A Sermos se le compran periódicos por más de 7.000 euros, que si redondeásemos al alza pensando que cuesta cada periódico 2 euros, nos daría para una suscripción anual de casi 10 años. El popular Rafa Domínguez lo ha denunciado en comparación con otro medio de comunicación local.
Con Sermos, un contrato El primero de ellos, de la contratación de 25 números de la revista NOS por un valor de 7.200 euros al año. Quiero decirles que hay un contrato similar con un periódico de tirada local y autonómica, y en vez de 7.200 euros, el contrato con ese periódico es de 369 euros.
A Sermo se le ha encargado más servicios aparte de la prensa.
Otro contrato, a Sermos Galiza, y quiero recordar que la gerente de Sermos en su momento fue la concejala Anabel Bulías. Él, Bénega, le ha encargado el curso de lengua galega para o público segal y le ha costado a los pontevedreses 12.705 euros. Es decir, estamos viendo contratos entre concejalías del Bénega con ramificaciones, podemos decirlo así, que tienen todas están en el ámbito del propio Bénega. Por lo tanto, entendemos que esto éticamente es reprobable.
En total, según esos cálculos del Partido Popular, son unos 25.000 euros a entidades vinculadas con el Bénega.
Y aún hay más, porque en la programación de las fiestas de la Peregrina se ha contratado a familiares de concejales del bloque.
Tres contratos con tres grupos que son o Grupo Maravallada, valor de 1.450 euros, el Grupo La Casa de los Ingleses por 1.253 euros y la Agrupación Músico-Cultural Onte Once por un valor de 968 euros. ¿Cuáles son las relaciones? Pues miren, el primer grupo, Maravallada, es el grupo donde participa el concejal Saquín Moreda, que como lo saben es concejal del Bénega. El segundo grupo, La Casa de los Ingleses, es el compañero de la portavoz del Bénega en el Concello de Pontevedra. Y el tercer grupo es donde canta el hermano del alcalde, el señor Fernández Lores. Es decir, con el dinero de los pontevedreses se han contratado al grupo de un concejal, se ha contratado al grupo del compañero de la portavoz del Bénega y se ha contratado al grupo del hermano del alcalde.
Esto con respecto al bloque, ¿y el PSOE no hace lo mismo?
Pues que se sepa, no.
Estos son contratos que hemos visto y son todos del Bénega. También hemos estudiado contratos del Partido Socialista y hasta ahora no hemos encontrado ninguna de estas conexiones que hemos visto en este punto de vista. Es cierto que unos llevan un año y otros llevan 22 años.
Y hoy no lo ha mencionado Rafa Domínguez, pero el Bénega también encargó al dibujante Kiko da Silva el cartel del carnaval del año pasado, cuando en 2019 Kiko da Silva había ido en las listas del bloque a las generales. Por eso el artista presentó una demanda contra el portavoz del PP por injurias y hoy Domínguez dijo que seguirá fiscalizando la acción del gobierno aunque lo denuncien.
Pues mientras no lo condenen no tienen por qué dejar de hacerlo y también puntualizamos que no ha dudado de la legalidad de todos estos contratos, pero sí de su ética. ¡Fuego! Es importante, bastante más importante, el proyecto del Hospital Gran Montecelo y por fin a la segunda fue la vencida. Seis ofertas optan ya a ejecutar la primera fase del Hospital Gran Montecelo. La mejora del pliego de condiciones hace que las constructoras ofrezcan sus servicios al gobierno autonómico. Así que en las próximas semanas los técnicos van a analizar las diferentes propuestas para así elegir la mejor para ejecutar estos trabajos que está previsto que comiencen en el mes de junio. Así que a finales de 2024 cuenta la Xunta de Galicia con tener terminado el Hospital Gran Montecelo. En materia de movilidad, de cara a mañana te cuento que Renfe mantendrá este jueves el transbordo especial por carretera para los viajeros de algunos servicios que cubren la ruta Madrid-Pontevedra y viceversa debido a las temperaturas extremas y a la nieve originadas por el temporal de los últimos días. Según nos ha informado la operadora en un comunicado este miércoles, este servicio especial para la línea Alvia continuará prestándose una jornada más después de activarse el martes y mantenerse también durante este miércoles. ¡Qué jornada informativa la de este miércoles! Yo, si fuese vosotros, no me perdería el informativo de mediodía en Pontevedra de las 2 y 20 de la tarde. Te vamos a explicar bien cómo te afectan los cambios en las restricciones de la Xunta de Galicia por la pandemia del coronavirus. Recuerda que se aplicarán a partir de este próximo viernes, que conllevan nuevos cierres perimetrales y que la hostelería estará cerrada en su interior en 20 concellos de la provincia de Pontevedra, además de adelantarse el toque de queda a las 10 de la noche. ¿Quieres saber más medidas, pues a las 2:20 te lo recordamos. Ahora escuchas Mediodía en COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz. Why should we be pleasing any politician? Reasons would try to cheat as reasons if they could. The state of the condition insults my intuition and it only makes me think the end.
Son las 2, la 1 en Canarias.